Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es coincidir con ustedes nuevamente desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 8 para este tercer trimestre del año. Y como siempre, para nosotros sus moderadores, constituye un verdadero privilegio y sagrada oportunidad el poder compartir con ustedes las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios. Ayer introdujimos esta lección indicando que Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. También subrayamos que Él fue el que tomó la iniciativa para llevar este acuerdo o alianza para hacer de ellos un pueblo especial, no superior a los demás, sino como personas redimidas por su gracia, de manera que ellos pudieran llevar el conocimiento del verdadero Dios a los pueblos circundantes en la región de Canaán. Y por eso la Biblia establece que Dios quería que este fuera un pueblo especial, su posesión preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya hemos visto que al liberar a Israel de Egipto y guiarlo a través del Mar Rojo y el desierto hasta el monte Sinaí, Dios deseaba conducirlos hacia Él. Durante aproximadamente un año, instruyó al pueblo y fue para ellos como un padre amoroso. Los israelitas en Egipto pudieron testificar cómo Dios derrotó a todo ese panteón de dioses egipcios y cuidó de ellos a través de las plagas y los protegió en su salida. Entonces llegó el momento de llevarlos a ese lugar especial, a Horeb, o monte de Dios, en el Sinaí, y allí les otorgó su regalo más preciado, los 10 mandamientos o el decálogo, para enseñarles a respetarlo y a reverenciarlo como su Dios. Y hoy continuaremos analizando el don del decálogo como les fue dado en Éxodo 20, del 1 al 17. Y bien, antes de adentrarnos al análisis para este día, reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y a través de la página del Internet. Y ahora dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Hemos estado deleitándonos este trimestre con el estudio del Éxodo de Egipto, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto y su encaminarse hacia la Canaán terrenal, la tierra prometida. Esta semana en particular hemos estado estudiando el pacto en el Sinaí. Después de la salida de Egipto, Israel tuvo ese encuentro cercano con Dios en el monte Sinaí. No quiere decir que durante el resto del camino no había tenido un encuentro cercano con Dios. Recordamos que Dios había acompañado a Israel en una columna de fuego en las noches y en una columna de nube de día, trayendo frescura en medio del desierto y trayendo un poco de calidez en lo frío también del desierto nocturno. Así que ya Dios había entablado esa relación cercana con Israel, pero en el monte Sinaí hubo algo diferente, el establecimiento de un pacto. Esta semana hemos estado hablando de ese pacto y hoy vamos a hablar del don del decálogo. Realmente muchos piensan que la ley son restricciones. Sin embargo, la ley es un marco de protección, es un don, un regalo que Dios le dio a su pueblo. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz que nos dirija en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, cuán grato es poder allegarnos a tu presencia a través de nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús, para agradecerte por todas tus bendiciones, por tu palabra revelada, y gracias, Señor, como estamos estudiando en esta semana, porque nos diste tu santa ley, los 10 mandamientos, como un reflejo de tu carácter. Gracias, Padre, porque a través de estos principios podemos vivir para agradarte, para demostrar nuestro amor por ti en primer lugar, así como también que nos enseñas a través de estos mandamientos al mostrar nuestro amor por el prójimo, colocándonos en el mismo plano que los demás. Gracias, Señor, por esa guía y ese parámetro espiritual que nos has dejado. Acompáñanos en esta hora al estudiar la porción para hoy. Capacítanos como moderadores y a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Lo pedimos todo y te agradecemos por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta, la lección número 8, que ayer introdujimos bajo el título El Pacto en el Sinaí. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 19, 4 al 6, donde encontramos las palabras de Dios a su pueblo, diciéndoles: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Sí, estas palabras encierran un gran privilegio, acompañado también de una gran responsabilidad. Ayer analizamos el capítulo 19 de Éxodo, donde Dios prometió a su pueblo al pie del monte que establecería un pacto o alianza con ellos. En nuestro pensamiento guía, el pueblo de Israel sería privilegiado con la bendición y la presencia de Dios entre ellos, pero además ellos debían cumplir con la misión que el mismo Dios les asignó como sus testigos ante el mundo. Por eso indicábamos que ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás. En fin, este pacto establecido en el Sinaí constituyó el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo, siendo entonces que Dios se presentaría ante el pueblo en la cumbre del monte Sinaí, mientras ellos veían su gloria manifiesta y a su líder Moisés recibiendo de Dios sus instrucciones. Por eso el Señor les dijo que debían prepararse física y espiritualmente para aquel encuentro. Muy bien, profesor Valery, para hoy, como anticipamos, vamos a estudiar el subtema El don del decálogo. Y así vamos a detenernos en Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos de parte de Dios para el hombre. Compañero, ¿cuáles serían entonces los principios expresados en el Decálogo y cómo esta ley está organizada?
Muy bien, Pastor Díaz. Éxodo 20, del 1 al 17, el Decálogo presenta 10 mandamientos, 10 principios fundamentales que regulan la relación del pueblo con Dios. No son simples prohibiciones, sino más vale son declaraciones pactuales que expresan valores permanentes para una vida de comunión con Dios y en justicia con el prójimo. La organización general tiene dos grandes secciones. Los mandamientos 1 al 4 hablan de la relación del pueblo con Dios, lealtad, adoración, reverencia hacia Dios, no tener otros dioses, nos habla de la exclusividad de adoración al Dios verdadero, no hacer imágenes, nos habla de la pureza en el culto, sin ídolos ni representaciones, no tomar el nombre de Dios en vano, es el respeto al nombre de Dios, al carácter y autoridad divinos. Y por supuesto, el guardar el día de reposo, el sábado, es el reconocimiento de que Dios es creador y es Señor de todas las cosas. La segunda mitad habla de los mandamientos 5 al 10, la relación con el prójimo. Están enfocados en el respeto, la justicia, el amor hacia las demás personas. Honra a tu padre y a tu madre. Respeto y gratitud a la autoridad familiar. No matarás. Es la protección de la vida humana. El único que da la vida es Dios. Y nuestra vida está en las manos de Dios. No podemos matar. No cometer adulterio. Eso es fidelidad en relaciones matrimoniales. No robar. Respeto por la propiedad ajena, por la propiedad del prójimo. No podemos dañar al prójimo robándolo. No dar o levantar falso testimonio. Es veracidad y justicia en las relaciones sociales y judiciales. No codiciar. Es un mandamiento interior que habla de la pureza dentro, en el corazón. Evitar deseos que conduzcan a quebrantar otros mandamientos. Es una estructura maravillosa la que Dios ha establecido para que podamos conocerle a través de sus mandamientos.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, es importante, como se nos ha indicado, que los 10 mandamientos están divididos en dos secciones. La primera, que es la introducción de esta santa ley, antes de Dios entregar estos 10 preceptos, en Éxodo 20, 1 y 2, Dios le hace claro al pueblo que Él fue su libertador, su redentor de la esclavitud. Hermanos y amigos, cuando nos detenemos a analizar esta santa ley, podemos concluir entonces que la misma fue expresada en dos modos diferentes. Los primeros dos versículos establecen lo que podríamos llamar en español o en cualquier otro idioma moderno, Dios empleó tanto el modo indicativo como el modo imperativo. La función del indicativo es señalar o hacer una declaración de hecho de lo que Dios realizó en favor de su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y después de indicar lo que hizo en su favor al liberarlos, entonces el Señor procede a establecer el modo imperativo o lo que Él espera de cada uno de ellos y de nosotros. Hay algunos expositores y predicadores, diríamos creativos que señalan que el primer mandamiento no es el que tenemos en la Biblia, el que nos dice Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que el primer mandamiento está en los versos 1 y 2, que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Concluimos que es bastante claro que esto no constituye un mandamiento, sino una declaración de la obra de Dios en su favor y en nuestro favor. En fin, esa declaración viene a ser el incentivo como expresión de gratitud para que cumplamos su imperativo, estableciendo en el primer mandamiento que no debemos tener dioses ajenos, como era la costumbre de las naciones politeístas que Israel encontraría en Canaán. De hecho, ellos vivieron en Egipto durante siglos, rodeados de toda la idolatría de aquella cultura. Los israelitas fueron testigos de cómo Dios desacreditó los dioses del panteón egipcio al llevar a cabo todos aquellos milagros y portentos que ningún dios falso e irreal podía realizar. De modo que aquellos dioses egipcios eran solo producto de la imaginación de sus adoradores. Por eso Dios se presentó a ellos como un Dios celoso y por lo tanto Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. Entonces el Señor, con este primer mandamiento hasta el cuarto, Dios espera que nosotros mostremos nuestro amor por Él. Luego, a partir del quinto mandamiento, nos invita a mostrar nuestro amor hacia el prójimo. En fin, el Señor nos indica lo que hizo por nosotros y ahora espera de nosotros que correspondamos a ese amor, obedeciendo sus mandamientos, teniéndolo a Él en primer lugar, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, profesor Valera, ¿de qué manera entonces gráfica podemos ver que el amor de Dios se manifiesta en las dos tablas del Decálogo y cómo la palabra de Dios así lo corrobora? Por ejemplo, en Romanos 13:10, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18.
Muy bien, Pastor Díaz. Podemos verlo de esta manera. El Decálogo no es solo un conjunto de mandatos, es la expresión práctica del amor de Dios para ordenar nuestra relación con Él y con los demás. El amor de Dios está en dos tablas. La primera tabla es amar a Dios. Si nos llama a adorarlo solo a Él, no a dioses falsos. Si nos llama a respetar su nombre, a dedicarle tiempo, nos está hablando de un principio fundamental: amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios en lealtad, en reverencia, en obediencia. Esto protege nuestra comunión con Él y nos recuerda que la vida tiene su centro en el Creador. Dios ha hecho todo por nosotros y debemos responder a ese amor con amor. La segunda tabla habla de el amor al prójimo. Comienza con el amor a los padres. Eso es un amor natural, ¿verdad? Debería ser automático. Hoy en día ha cambiado esa situación, pero Dios nos recuerda que debemos honrar y amar a nuestros padres. Luego habla de la protección de la vida. No matarás, eso implica amor al prójimo. Fidelidad conyugal es el amor a tu cónyuge. El respeto a los bienes ajenos, amor al prójimo. La integridad en la palabra es amor al prójimo. Y finalmente, el cuidado del corazón para no codiciar es un principio de amor al prójimo, respeto, justicia y sinceridad. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo enseña que el amor es la esencia de la ley. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es la primera tabla de la ley de Dios. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se resume totalmente en la segunda tabla de la ley. El amor al prójimo nos lleva a respetar su vida, su familia, sus bienes, su honor. Definitivamente el amor de Dios se manifiesta en esas dos tablas del Decálogo porque nos enseña cómo relacionarnos correctamente con Dios y con nuestro prójimo.
Claro que sí, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces, en resumidas cuentas, el amor de Dios se nos presenta de manera vertical de Él hacia nosotros en la primera tabla de la ley, como también de nosotros hacia Él. En cuanto a la segunda tabla, ahí tenemos el amor manifestado en forma horizontal, que es el que nos mostramos los seres humanos mutuamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es claro cómo el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versos 19 al 21, nos plantea lo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él, Dios, nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Definitivamente, hermanos y amigos, entonces, podemos decir que el principio del amor es el resumen de la ley de Dios. Este principio fundamental de la vida y de la base del gobierno divino se puede sintetizar en dos mandamientos básicos, como ya hemos subrayado, amar a Dios, lo cual es explicado perfectamente en Deuteronomio 6:5, cuando dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por supuesto, en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esa razón, como vimos las palabras de Pablo en Romanos 13:10 y en Gálatas 5:6, toda la ley encuentra su cumplimiento solo en el amor. De hecho, el apóstol Pablo abunda en lo que implica el amor en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, donde encontramos la mejor explicación acerca de lo que en verdad constituye el amor genuino y cuán importante es en nuestras vidas. En fin, Jesús indicó que el resumen de la ley y los profetas consiste al seguir el estilo de vida práctica que se traduce en las palabras, así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. Finalmente, profesor Valera, ¿de qué manera Jesús ratifica que el amor y la gratitud constituyen la mejor expresión de la esencia de los mandamientos de Dios? Otra vez, compañero, ¿qué nos dice Primera de Juan 4, 20 y 21?
Muy bien, Pastor Díaz, Jesús confirma que la esencia de los mandamientos es el amor y lo hace uniendo inseparablemente el amor a Dios y el amor al prójimo, también enseñando que la obediencia genuina nace del amor y no de una obligación fría. Mateo 22:37-40 nos dice que cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, Deuteronomio 6:5, amarás a Dios, y Levítico 19:18, amarás a tu prójimo. Eso quiere decir que para Jesús los mandamientos estaban resumidos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que los mandamientos simplemente son la aplicación práctica del amor al prójimo y del amor a Dios. Cumplir la ley sin amor se llama legalismo. Amar sin obedecer no es amor verdadero. El comentario de Primera de Juan 4:20-21 es claro. Si alguno dice yo amo a Dios y obedece a su hermano es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios también ama a su hermano. Amar a Dios y amar al prójimo son asuntos inseparables. No es posible amar verdaderamente a Dios a quien no vemos si no amamos a las personas que están a nuestro alrededor, las cuales podemos ver. El amor al prójimo es una evidencia visible de que amamos a Dios. La relación vertical con Dios se prueba a través de una relación horizontal con nuestro prójimo. Eso enseña que la obediencia no es un requisito frío, frívolo, es una respuesta de amor. No basta decir amo a Dios, amo a Jesús. El amor se verifica en la sumisión a la voluntad de Dios. Obedecer sin amor se vuelve carga. Amar, obedecer es gozo. Así que hay una conexión también con Juan 14:15. Amor a Dios demostrado a través de la obediencia a sus mandamientos. Así que tenemos todo un mapa que conecta profundamente el amor a Dios con el amor al prójimo y la obediencia a los mandamientos como una expresión pura de ese amor.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Estimados hermanos y amigos, notamos entonces que el apóstol Juan en particular captó muy claramente cuál es el sentido práctico del amor al prójimo cuando de manera contundente en 1 Juan 3:15 afirmó que todo aquel que odia a su hermano es un asesino y que ningún asesino tiene vida eterna en sí mismo. Entonces, él continúa explicando que el amor verdadero se demuestra con acciones y no meramente con palabras, y que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. En resumen, entonces, la Biblia, como dice aquí 1 Juan 3:15, establece una conexión muy fuerte entre el odio hacia el hermano y el asesinato, indicando que el odio es una actitud incompatible con la vida eterna y la verdadera fe cristiana. En fin, este verso del apóstol enfatiza la importancia de amar a los hermanos en la fe y demostrar puntualmente ese amor a través de acciones concretas. Esperamos, hermanos y amigos, entonces, que con el estudio de hoy, que nos presenta el decálogo como un regalo o un don de Dios para nuestra vida, confiamos que lo que hemos aprendido y lo que mañana y hasta el fin de esta lección continuemos aprendiendo, que cada uno de nosotros podamos cosechar grandes bendiciones espirituales. Bien, y ahora, antes de despedirnos, les invitamos para que mañana nos acompañen para estudiar juntos el importante subtema Diferentes funciones de la ley de Dios. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Límpianos, Señor, del pecado. Protégenos, cércanos con tu ley. Guárdanos del mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.